Estamos comenzando ahora el programa Descifrando el Futuro en la pantalla de la TV Nuevo Tiempo. Sean todos muy bienvenidos. Es un placer entrar en su casa, en su auto, en su vida, en su jornada, en su trabajo, para juntos estudiarmos la palabra de Dios. La palabra que es importantísima para que nosotros sepamos muy bien los tiempos que vivimos y cómo debemos caminar en este mundo. Y tú sabes que el Descifrando el Futuro es un programa que estudia la Biblia. Y yo quiero invitarte para compartir el programa en sus redes sociales. Por favor, comparta el link con sus amigos, con sus vecinos, con alguien de su familia y haga del Descifrando el Futuro una herramienta de misión, una herramienta de evangelismo, porque hay muchas personas que necesitan todavía conocer de la palabra de Dios. Y siempre yo estoy acompañado de mis amigos que vienen de diferentes lugares para juntos acompañar el estudio y también participar. Porque cuando yo miro a ustedes, yo estoy pensando en las personas que están en sus casas, las personas que están ahí, del otro lado, juntos conmigo para entender y comprender mejor todas las revelaciones que Dios tiene para nosotros. El tema de hoy, vamos a estudiar sobre la iglesia. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, un capítulo profético que presenta el pueblo de Dios en la tierra. Hay muchos elementos en la profecía y que necesitamos interpretar. Por eso, quédate conmigo, el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Ya estamos de vuelta en el programa Descifrando el Futuro. Y como tú sabes, yo siempre tengo una invitación especial para ti, para recibir Jesús, para aceptar el mensaje, pero para también estudiar más la Biblia, para ser parte de la más grande y mejor escuela bíblica que tenemos en el mundo. Es la escuela bíblica de la TV Nuevo Tiempo. Es la escuela bíblica de la radio Nuevo Tiempo. Y yo quiero presentarles en este momento el estudio En Busca de la Verdad. Son 15 temas que fueron preparados de manera muy especial, con todo cuidado y cariño, para que tú tengas una visión completa de toda la Biblia. Son 15 temas que van a abrir delante de sus ojos todas las verdades que Dios tiene para nosotros. ¿Y cómo tú puedes hacer para ser miembro de la Escuela Bíblica, para tener el estudio En Busca de la Verdad y otros estudios también? Hay dos maneras. Por favor, tú puedes añadir el número más 5512-98-100-1460, otra vez, más 5512-98-100-1460 a su celular y enviar un mensaje por el WhatsApp. Y vamos entonces a contestarte y tú vas a recibir el enlace para que puedas descargar y tener el estudio directamente en su equipo. O tú puedes ir al sitio estudielabiblia.com. El sitio de nuestra escuela bíblica, donde tú vas a tener un momento para hacer un registro y después vas a recibir el estudio de la palabra de Dios. Hay también en la pantalla ahora apareciendo un código QR. Por favor, apunta la cámara de su celular y va a ser llevado directamente a nuestro sitio. ¿Todo bien? Ya tenemos el estudio, tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Todos están con la Biblia porque todo comienza por la palabra. Todo debe partir de la palabra. Todo debe comenzar por la revelación de Dios. En el Descifrando el Futuro no son las palabras del pastor Rossi que importa. Es que Dios tiene para nosotros. Es la revelación de Dios. Por eso que siempre debemos estudiar la Biblia. Es por eso que en el Descifrando el Futuro siempre leemos muchos versículos de la Biblia. Son 5, 6, 7 versículos de la Biblia porque es la base. Porque yo no puedo hablar que yo pienso. Yo no puedo hablar un mensaje que viene solamente de mi corazón. Debo hablar un mensaje que es el mensaje de Dios para ti. Yo creo que Dios levantó a su iglesia para cumplir una misión. La iglesia de Dios es parte de nuestra jornada en este mundo. Yo no estoy diciendo que una persona puede o necesita de una iglesia para salvarse. Solo va a salvar las personas que pertenecen a la iglesia. Pero estoy diciendo que la iglesia es un apoyo, es un soporte para nuestra jornada en este mundo. ¿Puede una persona ser salva sin iglesia? Claro que puede. pero es mucho más difícil. Más fácil es estar con la iglesia, porque la iglesia acompáñanos en los momentos más difíciles, acompáñanos en los días más complejos. La iglesia está siempre a nuestro lado. En la pandemia, por ejemplo, yo perdí a mi papá en el día 8 de enero de 2021. Fueron días difíciles, complicados. Mientras sentía el dolor, el sufrimiento, yo sentía también la iglesia a mi lado, los hermanos, los mensajes. Porque la iglesia tiene una misión, que es ayudarnos a mantenernos salvos y llegarmos hasta la salvación. Lo que nosotros más esperamos es el fin del mal. Queremos ver el punto final de todo dolor y sufrimiento. Queremos encontrarnos con Jesús. Pero hay algunas preguntas. ¿Dios tiene solo una iglesia? ¿Cualquier camino nos lleva al cielo? Por eso vamos a la Biblia para entender y comprender la iglesia verdadera de Dios en la tierra. Vamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Vamos al libro de Apocalipsis, que es el libro más estudiado en Descifrando el Futuro. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Este capítulo nosotros encontramos la mujer y el dragón. Y hay muchos elementos proféticos en ese capítulo. Es por eso que necesitamos de una interpretación, porque en profecía tú sabes que ni siempre tú puedes leer el texto de la Biblia y interpretar como escrito está, sino tú necesitas entender todo el contexto, necesitas descifrar el futuro, descifrar los códigos que son presentados en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Entonces, vamos entender bien el capítulo 12, la revelación de Dios en el capítulo 12 de Apocalipsis. Está así, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Wow, hay muchos códigos para ser interpretados. Vamos paso a paso. Primeramente aparece mujer. ¿Qué significa mujer? Mujer es pueblo de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 25 nos da la interpretación. Mujer es del pueblo de Dios. La mujer está siempre en oposición a la ramera, que aparece en Apocalipsis capítulo 17. La ramera es la mujer que se prostituyó, que se apartó del novio, que no sigue más la cabeza del novio, sino sigue sus pasiones, sigue sus decisiones. El pueblo de Dios es la mujer pura, pero la ramera es también una mujer, pero que no es la mujer del cordero, no es la esposa del cordero, sino es ahora un pueblo que puede hasta identificarse como pueblo de Dios, pero no son pueblo de Dios. Estar en la prostitución significa que está viviendo de acuerdo con sus pasiones y no de acuerdo con la voluntad de Dios. Vemos la mujer. ¿Quién está en contra de la mujer? El dragón. ¿Quién es el dragón? Ese es muy fácil. Ese está en toda la Biblia. Es el diablo, es el enemigo de Dios, aquel que se rebeló en contra de Dios en el cielo. Pero hay otros elementos más. Por ejemplo, la mujer está vestida con el sol. Sol significa la justicia de Cristo. Eso está en Salmo capítulo 84, versículo 11. Tiene abajo de sus pies la luna. ¿Y qué significa la luna? La luna no tiene luz propia. La luz de la luna es el reflejo de la luz del sol, que llega a la luna y que viene a la tierra. La luna no tiene luz, sino presenta la luz del sol. Si el sol es la justicia de Cristo, ¿qué es que es el reflejo de la luz de Cristo para nosotros? Ya tengo la respuesta en mis manos. La Biblia Sagrada. La Biblia es la luna. O sea, la mujer pura, el pueblo de Dios, está con la justicia de Cristo como su ropa, abajo de sus pies la luna, que es la palabra de Dios, y en su cabeza una corona. Corona es el momento máximo de una competición, cuando el ganador recibe el premio principal. Corona representa victoria. Corona es que la iglesia fue vencedora, venció la lucha contra el dragón. Y puede parecer que no es una lucha que está igual, que no está justa, porque una mujer contra un dragón, pero la mujer será vencedora, porque esta mujer tiene la corona, y en la corona 12 estrellas. 12 es un número que también tiene un significado profético. En la profecía, los números también deben ser interpretados. Por ejemplo, el número 3 representa la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 4 significa universalidad, los puntos cardinales. Número 6 representa el número de hombre, porque el hombre fue creado en el sexto día. 7 o el séptimo día fue del día que Dios descansó. El 7 significa la perfección de Dios. El número 12 representa el pueblo de Dios, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Después tenemos los 12 apóstoles, y en la ciudad santa tenemos 12 puertas donde van a entrar el pueblo de Dios. Por eso esta iglesia tiene la victoria en su cabeza, la Biblia bajo sus pies, está con la ropa de la justicia de Cristo y tiene el pueblo de Dios junto a ella. Vea, esa señal que apareció en el cielo representa la iglesia de Dios. Pero tú sabes que la iglesia de Dios enfrenta una lucha, porque ¿qué está en contra de la iglesia? No son hombres, no son mujeres, no son seres humanos. Quien está en contra de la iglesia es el enemigo de Dios, que es mucho más poderoso, que tiene fuerza gigante y que quiere hacer todo para destruir la iglesia, para que quiera llevar la iglesia a la perdición y no a la salvación. ¿Quién es el pueblo de Dios? Vamos a intentar entender un poquito más. Vamos a estudiar un poco más para comprender todo ese el escenario que vamos a leer en Apocalipsis capítulo 12. Cuando vemos, por ejemplo, el capítulo 7 de Apocalipsis 12, encontramos la descripción de una lucha en el cielo. Apocalipsis 12, versículo 7, está así: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló a lugar para ellos en el cielo. ¿Qué la Biblia está diciendo acá? Es que cuando Satanás, el diablo, estaba en el cielo, su nombre era Lucifer. Y en el cielo, él era un ser perfecto. Porque Dios, cuando crea sus ángeles en el cielo, y también después cuando creó los seres humanos en la tierra, nos dio el libre arbitrio. ¿Y qué significa el libre arbitrio? La capacidad de poder elegir. Nosotros somos libres para elegir. Ahora, Dios también necesita entregar opciones para la elección, porque tú puedes ser libre para elegir, pero si solo tiene una opción, su libertad no sirve para nada. Es así, dice, Rafael, tú puedes elegir A o B. Ay, yo puedo decidir, no, yo quiero B o yo quiero A. No hay problema, yo tengo dos opciones. Ahora, si yo soy libre para elegir, y Dios habla así: Rafael, tú eres libre para elegir, puedes elegir que quieras, pero tú solo tienes una opción, A. Mi libertad no tiene sentido, no tiene significado. Y eso pasó en el cielo. había libertad para elegir. Había libertad para que los ángeles en el cielo pudieran decidir no más quedar junto a Dios. Y Satanás fue el primer de todos que eligió no más vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Fue el primer que eligió no más acompañar a Dios. Y él empezó una lucha en el cielo, salió del cielo y vino a la tierra. En esa tierra estaba Adán y Eva en el jardín del Edén. Y también Adán y Eva tendrían el libre arbitrio. O sea, ellos podrían elegir seguir o no seguir a Dios. Caminar o no caminar con Dios. Dios nunca creó robots. Porque el amor necesita de una libertad. Solamente puede amar quien es libre. Un ser que no es libre no puede amar. No consigue amar. Amar es una respuesta que damos porque tenemos libertad. Dios entonces pone a Adán y Eva en el jardín y dijo a ellos, Adán y Eva, ustedes son libres para elegir. Pueden quedar conmigo o no quedar conmigo. Pueden vivir a mi lado o no vivir a mi lado. Hay un árbol, este árbol tiene el nombre del conocimiento del bien y del mal. Si ustedes comeren de este árbol, del fruto de este árbol, ustedes serán pecadores. Y como pecadores enfrentarán consecuencias del pecado. Adán y Eva comieron del fruto. Y Pablo escribió en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Quien peca debe morir. La consecuencia del pecado es la muerte. Adán y Eva pecaron y deberían morir por el pecado. Pero en ese momento, cuando Dios demostró su amor, Él hizo una de las profecías más bonitas y la primera profecía de la Biblia. Está en Génesis capítulo 3, versículo 15. En mi Biblia escrito está así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Vea qué interesante, amigos. Esa es la primera profecía de la Biblia. Y está diciendo, en ese sentido, que mujer no era Eva, sino el pueblo de Dios. La profecía estaba relacionada con la iglesia de Dios en la tierra. La iglesia que vivía de acuerdo con Dios. Y esta iglesia un día estaría embarazada. Y el bebé que nacería de ese embarazo de la mujer sería el descendiente de la mujer que destruiría la serpiente. Ese es el escenario que nosotros encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. En Apocalipsis 12, está la imagen de la iglesia pura de Dios. Y nosotros vemos que el cumplimiento de Génesis capítulo 3, versículo 15, va a aparecer en Apocalipsis capítulo 12, versículo 2. Vamos a la Biblia. Apocalipsis 12, 2. Aquí está 12, 2. Está así. La mujer estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Estar encinta es la gestación del libertador de la iglesia. Y te pregunto, ¿quién es el libertador de la iglesia? ¿Quién es el bebé que va a nacer de la mujer para salvar a la mujer? Porque te acuerdas de la profecía, el descendiente, el bebé de la mujer era el salvador de la mujer, porque estaba la serpiente y la serpiente moriría por el descendiente. ¿Quién es ese bebé? Uno de los textos más conocidos de la Biblia está en San Juan, capítulo 3, versículo 16. Está así. Todos nosotros conocemos bien este texto. Podemos decir así sin leer en la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el bebé? Jesús. Él nació de la iglesia. Vino para salvar la iglesia. La iglesia que estaba perdida. La iglesia que no tenía posibilidad de salvación. Pero Jesús vino para salvar la iglesia. Jesús vino para cumplir todo que Dios hizo como profecía en el pasado. Pero eso no fue fácil. Eso fue difícil. Porque cuando Jesús nació, ¿te acuerdas? En la descripción de San Mateo, San Marcos, San Lucas, encontramos el decreto de Herodes. El rey que decretó la muerte de los niños de 2 años para abajo. ¿Quién estaba por detrás del decreto? No era Herodes, sino el enemigo, el diablo, que intentó destruir a Jesús en el mismo tiempo, de la misma manera que él trabaja para destruir la iglesia y destruir nuestras vidas. Ese es el trabajo del diablo, destruir su vida, destruir sus sueños. Ahora, por favor, mi amigo y mi amiga, tú no necesitas vivir bajo el control del diablo. Tú puedes vivir bajo el control de Dios. Es una decisión, es una opción. Nosotros estamos de la distancia de la solución de nuestros problemas, la misma distancia que su rodilla está del suelo. Es solamente decir: Señor, yo acepto. Señor, yo quiero. Yo entendí que existe el mal. Yo entendí que la mujer va a ser victoriosa del mal por su hijo, y su hijo es Jesús. Es por eso que tú necesitas hoy aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Es por eso que tú necesitas aceptar a Jesús como el Dios de su vida, como aquel que un día va a regresar a la tierra para llevarte a la salvación, para llevarte a la eternidad. Ahora, la Biblia también presenta la descripción que pasó la persecución de Herodes para matar a Jesús. Vamos a ver Apocalipsis 12, versículo 3. Está así: otra señal también apareció en el cielo. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sus cabezas tenía 7 diademas. Versículo 4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ese fue el plan del diablo: matar a Jesús antes de Jesús cumplir el plan de la salvación, antes de Jesús ser el salvador de la humanidad. Tú sabes que la cruz fue necesaria para nuestra salvación. Jesús colgado a la cruz representa con sus brazos abiertos la oportunidad de toda la humanidad de encontrar la salvación, de encontrar el camino para llegar al cielo. Vemos que Herodes intentó, o mejor, en realidad, el diablo intentó matar a Jesús, pero no logró éxito. Jesús venció. Jesús fue victorioso. Él cumplió su misión. Por eso en la Biblia, en Apocalipsis, encontramos que Jesús subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, en el trono del universo. Eso está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, donde encontramos que el Hijo nació, y ese Hijo, está al final del versículo, fue arrebatado para Dios y para su trono. Jesús cumplió la misión, pero los días para la iglesia no serían días fáciles. Vea cómo está el versículo 6. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días, un periodo de persecución. Este periodo aparece otras veces en la Biblia, Aparece 1260 días también en Apocalipsis 11:3 y 12:6. Aparece también otro término, 42 meses, en Apocalipsis 11:2 y 13:5. Aparece también en Daniel capítulo 7, versículo 25 y Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, la expresión tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. 1260 días representan 1260 años. Ese es un principio de la profecía. Cuando hay una reducción en el símbolo, hay también una reducción en el tiempo. Por ejemplo, un cuerno representa un poder. Hay una reducción, porque un cuerno es muy pequeño para representar un poder todo, pero hay una reducción. Una mujer es una reducción del pueblo de Dios. Entonces, el día también es una reducción. Es una reducción de un año. Los periodos proféticos son años. 1260 días son 1260 años que empezaron en el año 538, cuando el decreto de Justiniano reconoció la supremacía del obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias. En 538 más 1260 vamos a 1798, cuando hubo la prisión del Papa Pío VI por el general Berthier, por mandato de Napoleón Bonaparte. Amigos, Dios está conduciendo la historia. Hay una característica del pueblo de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, nosotros encontramos que el pueblo de Dios, vea, al final del versículo, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pregunto, ¿el pueblo de Dios guarda los mandamientos? Son 10 mandamientos. ¿Vale guardar 9? 8, 7, no, no. En la matemática de Dios, 10 menos 1 es 0. Cualquier persona que guarde toda la ley, está en Santiago capítulo 2, versículo 10, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. La iglesia, la mujer, vuelve del desierto porque tenía verdades a serem restauradas. Dios está ahora invitándote para ser parte del pueblo de Dios, para ser parte de la iglesia de Dios. Tú no puedes quedar más viviendo su vida como vivió hasta hoy. Ahora es el momento. Ese es el minuto final donde tú necesitas entregar su vida en las manos de Dios. Tú no puedes dejar para mañana su decisión. Tú no puedes procrastinar, porque Dios está golpeando la puerta de su corazón en ese momento y quiere entrar. Si tu deseo es recibir Jesús, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos juntos a orar. Gracias, Señor, por el mensaje que viene de su palabra. Gracias, Señor, porque tenemos en la revelación la iglesia verdadera. Tenemos la revelación que el Señor está con nosotros y queremos ser parte de su pueblo, los que guardan los mandamientos, los que tienen la fe de Jesús. Por eso, quédate con nosotros hoy y siempre en nombre de Jesús. Amén. Que Dios siga con cada uno de ustedes. Felicitaciones por su decisión. Y tú sabes, el programa Descifrando el Futuro es un programa de la TV Nuevo Tiempo. Nosotros nos vemos. Que Dios siga siempre a su lado. Bendiciones. Chao, chao.